Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Desde el Museo del Mar de Vigo, emitimos hoy este programa especial que ahora contará con el presidente de la Xunta de Galicia, en este día en el que contemplamos varias informaciones, tienen que ver con alguna previsión, la de la sesión de control de esta tarde en el Congreso, siempre la inquietud por las noticias económicas que nos tiene a todos echando cuentas, y alguna que otra que de la que ahora mismo nos iremos ocupando. Pero antes me gustaría ver si la bolsa hoy nos da buenas o malas noticias. Mañueco, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. La bolsa vuelve a enfrentarse a la cota de los 8.000 puntos, un nivel que perdió a mediados de septiembre. El índice IBEX 35 arranca el día en 8.015, con una tímida mejora del 0,2%. Hoy cobran dividendo los accionistas de Inditex y los del Banco Santander. Hoy termina la reunión de dos días de la Reserva Federal de Estados Unidos. Sus decisiones se conocerán esta tarde, a eso de las 7, hora española. Se espera que suba otros 0,75 puntos su tipo de interés de referencia hasta dejarlo en el 4%. Ya se baraja otra subida de medio punto más en diciembre. El petróleo repunta, supera los $95 por barril y a la espera de la cumbre que va a celebrar la OPEP este viernes. El euro se mantiene por debajo de la paridad con el dólar y aumenta ligeramente la rentabilidad de los bonos. Atención al Euribor, la referencia para la mayor parte de los créditos hipotecarios a tipo variable. Repunta hasta el 2,68%. Los analistas dan por hecho que alcanzará el 3% antes de finales de año. No son buenas noticias para los ciudadanos que tengan que revisar pronto los términos de su hipoteca.
Ahora la COPE de su calle.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. Tenemos 12 grados y cielo cubierto hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Hoy vas a tener alternancia de nubes y claros y máximas que no van a superar los 20 grados, salvo en zonas del sur. En cuanto al tráfico, problemas en todas las entradas a Madrid. También complicados varios puntos del M40. Vallecas, Vicálvaro y Coslada, sentido 2, Fortuna, dirección a 6 y Valdemarín, túneles y Pozuelo hacia la 1. Y muy mala hasta ahora el M50 en Alcorcón y Bodilla hacia la 6 y en Majadahonda, sentido 5. Atento también a varias incidencias en el interior. Se acaba de abrir el túnel de Alfonso XII tras un accidente a primera hora, pero sigue habiendo muchas retenciones en el entorno de Atocha y Paseo de las Delicias. También sigue cortado un carril en la carretera de Castilla, en la parte alta para acceder al puente de los franceses, y también carril cortado en la carretera de Colmenar a la altura de Herrera Ori. Y muy mal la M30, sobre todo el este, desde Méndez Álvaro hasta el Nudo Norte. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Damas y caballeros, desde el Museo del Mar de Vigo, hoy con Álvaro Nieto, con Carmelo de Encinas, con Antonio Naranjo y con ustedes que están invitados a estar con nosotros aquí en esta, no sé si fresca mañana, hombre, húmeda mañana, porque si en Galicia la humedad, vean, me explicarán ustedes qué estamos haciendo en la vida, con el panorama de este día soleado hoy, por cierto, aquí en la Ría de Vigo, viendo este espectacular museo que habla la pesca, la náutica, el mar, la relación de Galicia con el mar tan intensa, artes, peces, botes y tantas otras cosas. Bueno, y hablaremos un poco a lo largo de la mañana de este año jacobeo, que sigue una relación, ya saben, 11 años aproximadamente, cada cuanto coincide Santiago en domingo. Lo que pasa es que este año es un regalo que ha hecho el Papa a Galicia, ampliando el jacobeo por aquello de que el jacobeo y la pandemia se vieron truncados. Bueno, aunque fuera un minuto, el asesinato por parte de la madre de una niña, Olivia, en Asturias, que es un hecho, en fin, no vamos a discutir sobre el hecho, un hecho lamentable, trágico, execrable y analizable desde todos los puntos de vista que queramos. Sin embargo, también despierta una cierta controversia por el hecho de que no haya sido considerado Al igual que fue otro asesinato de las niñas canarias por parte de su padre hace un par de años, digno de ser condenado por las altas instancias gubernativas del país. ¿Tiene algún tipo de explicación?
Bueno, yo prefiero pensar que el gobierno está de vacaciones durante este puente de Todos los Santos, porque si no, no se entiende de otra manera este silencio tan atronador de un gobierno que, cuando hay un padre que mata a su hijo, se pone inmediatamente a hacer vídeos, tweets y a lanzar mensajes de apoyo a la madre, ¿no? En este caso estamos en la situación contraria y la ministra de Igualdad todavía no ha dicho absolutamente nada. Yo creo que efectivamente el silencio desnuda los complejos y la tontería esta del gobierno, que pretende hacernos creer que solo hay sinvergüenzas de género masculino, ¿no? Y lamentablemente sinvergüenzas hay de todos los géneros. De hecho, quiero recordar aquí una exclusiva que dio Diot Yeptiz el 2 de julio, que por primera vez desvelamos unos datos que habían quedado completamente tapados, y son los datos de los padres que habían matado a sus hijos durante los últimos 15 años. Y resulta que, según esos datos, condenados en sentencia firme, hay el mismo número prácticamente de mujeres que de hombres. Hay 26 mujeres condenadas en los últimos 15 años frente a 24 hombres condenados. Es decir, la violencia vicaria, esto que nos quiere transmitir el gobierno ahora como si solo la hicieran o la cometieran los hombres, es por igual en mujeres y en hombres. Y, por tanto, tan execrable es cuando lo hace un hombre como cuando lo hace una mujer. Y el gobierno debería estar del lado de las víctimas en los dos casos. Y, sin embargo, y lamentablemente, en este caso no lo está haciendo.
Bueno, a lo mejor está de vacaciones.
Prefiero pensar esto más que el otro, pero me temo que es por ideología y por tontería más que por otra cosa.
Pues luego, si os parece, volvemos a este asunto. Porque aquí con nosotros está el presidente de la Xunta de Galicia, don Alfonso Rueda. Señor presidente, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Bienvenido a usted y a todos los demás que nos visitan hoy.
Bueno, este museo se lo ha trabajado usted.
No, se lo ha trabajado la Xunta de Galicia. Y además creo que...
Lo ha trabajado, quiere decir que lo conoce, lo maneja, le gusta. ¿Tiene usted relación con el mar?
Sí, sí, hacemos muchos actos aquí y además estamos muy orgullosos. Aquí enseñamos toda la relación que tiene Galicia con el mar, vamos a recordar que somos la comunidad autónoma con más kilómetros de costa y eso se nota mucho.
Uh-huh. Además, usted es de por aquí cerca.
Sí, sí, yo vivo en Pontevedra.
Eso es. Uh-huh. O sea, se ha criado en el mar. Uh-huh. Y pues porque... ¿A Feijóo se le nota que es de secano?
No. Yo creo que no se le nota que es gallego. Creo que todos los gallegos, aunque sean más del interior, tenemos un poquito de mar en todo lo que hacemos.
Bueno, ¿cómo ha sido este jacobeo para Galicia? Que creo que los datos son espectaculares.
Pues la verdad es que sí, y no ha terminado todavía, porque estamos en el penúltimo mes del año, que normalmente en otras ocasiones bajaba bastante el número de peregrinos, y ayer llegaron más de mil peregrinos que pidieron la Compostela. Probablemente, yo calculo que un 30% de los que llegan no lo hacen, por lo tanto, ayer pudimos estar cerca de 1.500, y esto ha sido la tónica durante todo el año. Mire usted, el récord absoluto era el año 2019, que fue el mejor año santo. No era Xacobeo, pero es verdad que estábamos muy cerca, iba a tocar... En dos años después llegamos a 350.000, ni eso, 347. Estamos ahora mismo en 430.000 compostelas y, por lo tanto, vamos a acabar el año como mínimo con 100.000 más. Súmele usted un 30% que le decía que no pide una compostela y llegaremos a cifras espectaculares.
Uh-huh. Y el digamos que la temporada turística para Galicia ha sido, por lo tanto, el turismo gallego se ha visto ciertamente agraciado por las visitas de, es decir, yo no sé si un caminante deja mucho más o menos que un señor que va a la playa de Samil, aquí, que uh-huh. Se queda una semana en Vigo. Pero hombre, no, el eso, los bonos turísticos que ustedes pusieron en marcha, toda esa película ha funcionado.
Sí, yo creo que vamos a acabar el año con más de 5,5 millones de turistas, por lo tanto, evidentemente, no todos los turistas son peregrinos, pero es verdad que el Xacobeo es marca Galicia y marca España en el exterior, y por lo tanto nos pone en el mapa, y estoy seguro además de que muchísima gente que ha hecho el camino después vuelve como turista, con su familia, con sus amigos. Yo creo que hicimos las cosas bien durante la pandemia. Nos preparamos para lo que iba a venir después, que era mucha gente buscando otro tipo de espacios, que no estuvieran masificados, más naturaleza, más calma, y todo eso es Galicia. Y ahora estamos recogiendo los frutos y nos hemos puesto en unas cifras espectaculares en muy poco tiempo. Y además, dice usted el bono turístico, efectivamente. Es una cosa que hemos sacado de la Xunta de Galicia para que los gallegos conozcamos Galicia. A veces nos vamos muy lejos y no nos damos cuenta de lo que tenemos más cerca. Por lo tanto, lo que hemos hecho es promocionar que en temporada baja, por ejemplo, estos meses, con una ayuda para pagar la factura de cada gallego que viaje, sobre todo en fin de semana, que pone la Xunta de Galicia, hemos conseguido que los gallegos se muevan y que los del norte conozcan más el sur y viceversa, y eso está funcionando muy bien también y está contribuyendo a eso que decimos siempre, desestacionalizar el turismo, pero que luego hay que tener medidas como esta para que sea una realidad.
Y además cada año siempre aparecen nuevos caminos. Uno cree que los ha hecho todos, pues yo creo que los ha hecho todos, y luego resulta que siempre hay uno nuevo. Este año quiero hacer el del Oriche, que es, prácticamente nuevo, en fin. Este año se habla más que nunca de ese camino. Ribeira, Pobla de Caramiñal, y tirar hacia arriba buscando Padrón y después Santiago. Todos los que pasan por aquí, los que vienen desde Portugal. Vigo es una ciudad, por cierto, señalizada de aquella manera en el camino.
No. Bueno, pues señalizada con la señalización que puede poner la Xunta de Galicia en los sitios donde el alcalde no puede impedir que se ponga señalización. Esto es una locura, Carlos.
Pero que no le gusta el camino al alcalde.
Pues, yo no sé, en fin, pues no, está claro que no le gusta. Si le gustase, no tendría esa actitud, lo cual es increíble, porque el camino portugués por la costa, que tú hiciste hace 2 años, sí, y que pasa por Vigo, este año ha tenido, yo calculo que unos 50.000 peregrinos han pasado por aquí, y es verdad que al entrar en Vigo se han perdido, han tenido que ir con el GPS, tienen que ir por zonas por las que le lleva el GPS, pero que no son zonas del camino, porque el camino no está señalizado, porque en las calles que son competencia del municipio está prohibido poner señales del Camino de Santiago, como la Xunta pone en toda Galicia, y el resto de ayuntamientos de todos los colores políticos ponen en el resto de España y en el resto de Europa. Es la única ciudad por la que pasa un Camino de Santiago oficial donde no se puede poner señalización. Menos mal que los hosteleros, que son mucho más listos que su alcalde, por lo menos han demostrado serlo en esto, nos están ayudando y están poniendo en sus locales, donde el alcalde no puede impedir que se pongan señales para que los peregrinos no se pierdan. Pero bueno, esto es una locura, esto lo cuentas y la gente no se lo cree. Pues es lo que está pasando con esto y con tantas cosas.
¿Y su camino cómo es? ¿Hace usted todos los años alguna etapa?
Pues sí, procuro desde hace muchos años hacer. Este año, por ejemplo, he hecho el camino desde ahora lo hago en bicicleta, antes lo hacía andando, ahora me he pasado a la bici, y este año, por ejemplo, lo he hecho desde Oporto hasta Fisterra, que es un camino, creo que tú, por lo menos desde la frontera con España, conoces ya, que es una auténtica maravilla. Los portugueses, además, estos 2 o 3 últimos años han entendido también la riqueza que supone el camino, la oportunidad, y pues lo han señalizado mucho mejor, han mejorado en albergues y se han unido a todo esto, y el camino portugués está creciendo muchísimo.
Uh-huh. Bueno, y el camino al Calvario, el Gólgota, ¿político cómo lo lleva? ¿Políticamente es placentero ser presidente de la Xunta? Hombre, más de lo que es ahora mismo ser líder de la oposición que el anterior presidente está viviendo, seguramente sí, ¿no?
Bueno, pues yo lo llevo con mucho empeño, porque esto hay que echarle muchas horas y con mucha vocación también, y bueno, para mí es un honor, no es un puesto fácil, desde luego, y mucho menos sustituir a quien era presidente de la Xunta hasta hace 6 meses, que hizo, creo que, una apuesta personal y también, desde mi punto de vista, por lo menos al principio, un sacrificio. Él estaba gobernando Galicia y estábamos por la cuarta mayoría absoluta, y se ha ido a intentar ser presidente de España, que estoy seguro que lo va a conseguir. Y por lo tanto, lo mínimo que podemos hacer aquí es que esto siga funcionando razonablemente bien. Creo que lo estamos consiguiendo y creo que, bueno, pues, hubo unas encuestas últimamente que dicen que vamos por el buen camino, con mucho esfuerzo y también gracias a un equipo siempre, pero creo que las cosas van razonablemente bien.
Bueno, aquí su principal oposición ahora mismo no es el Partido Socialista, que no acaba de encontrar el líder que que lo ponga prácticamente en la punta de salida, si el nacionalismo gallego, que es su gran rival, ¿no?
Sí, bueno, es la segunda fuerza política. Hay mucha gente que no sabe que en Galicia el segundo partido, el primer partido de la oposición, no es el Partido Socialista, que, evidentemente, como usted decía, pues ya no sé, ya he perdido la cuenta de los líderes que los van cambiando cada seis meses. Es el Bloque Nacionalista Galego, que es un partido independentista y marxista-leninista, así se define. Por lo tanto, esto es lo que hay aquí y esto es lo que a lo que nos tenemos que enfrentar. Afortunadamente, los gallegos, y ya van muchos años desde el año 2009, han entendido que otro tipo de política de centro derecha es posible y apoyan mayoritariamente, cuatro mayorías absolutas, al Partido Popular. Pero es cierto que aquí hay un partido que, en fin, tiene unos postulados que a veces intenta, a veces no, últimamente casi siempre intenta esconder, intenta que no se noten, pero esto es lo que hay. Independentistas, para ellos Galicia tiene que ser una nación y de ideología marxista-leninista, y por cierto, sus aliados naturales, Bildu y Esquerra Republicana, están todo el día del brazo con ellos en cuanto pueden.
¿Ha enviado usted a Hacienda las cuentas del dinero europeo, de los fondos europeos, con bolígrafo lápiz en una cuenta Excel?
Bueno,
como se dice de ahora, porque no funcionan los programas informáticos.
Sí, bueno, no funciona un programa que anunciara algo muy platillo y que no han sido capaces de poner en marcha, igual que no han sido capaces de poner en marcha nada que tenga que ver con la gestión de los fondos Next Generation. Por supuesto, yo he oído ahora que nos lo van a pedir. Se lo mandaremos y verán la enorme diferencia entre gestionar el dinero desde la Xunta de Galicia y gestionar el dinero desde unos ministerios que no tienen ni capacidad, ni personal, ni a día de hoy no saben cómo gestionar esos fondos. Yo lo digo siempre, el país más descentralizado de Europa ha elegido el sistema más centralista para gestionar fondos europeos, y así nos va. Van pasando los días, van pasando los plazos. Nosotros tenemos magníficos proyectos que además movilizarían mucho capital privado, crearían miles de puestos de trabajo, esperando a que alguien en un ministerio tenga bien decirnos si van a tener subvención o no de los fondos Next Generation. Y mientras, esos fondos embalsados, sin moverse, sin producir nada, perdidos en los ministerios, perdidos en nebulosas burocráticas que nadie entiende y nadie conoce, y no me extraña que Europa se haya puesto, en fin, haya dado un toque de atención y esté muy preocupada. Pero le puedo decir, hablo en nombre de la Xunta de Galicia, que seguro que el problema no está en las comunidades autónomas, está en el Estado, que se ha reservado el 80% de esos fondos, por ejemplo, en los PERTES industriales, y que no es capaz de movilizarlos. Y esto es mucho más grave teniendo en cuenta que hay proyectos, aquí en Galicia los tenemos, que se pondrían en marcha inmediatamente y que llevamos meses esperando a que nos digan algo.
¿Qué proyectos hay pendientes en Galicia de esas ayudas que nos
digo, aquí en Vigo, el Estelantis, la mayor fábrica de automóviles de España, está aquí en Vigo. Bueno, pues se ha quedado fuera del PERTE del automóvil y no saben explicar. Ahora nos dicen que van a hacer un segundo PERTE, pero nos lo llevan diciendo un montón de tiempo y nada sale. Eso sería un buen ejemplo. No han sido capaces de diseñar un fondo Next Generation de la automoción que sea capaz de darle dinero a los proyectos que de verdad lo necesitaban. Y bueno, pues el 30% del dinero han sido capaces de movilizar. Eso es un buen ejemplo. Tenemos otros en la provincia de Lugo, un proyecto de una multinacional portuguesa que se llama Altri, que crearía 2.500 puestos de trabajo, una inversión de 800 millones para la que están pidiendo, no llega ni a 200 lo que están pidiendo. Oiga, pues, don Carlos, llevamos seis meses esperando, ya no digo a que digan si lo van a dar o no, a que digan algo. Hay otro en Coruña, Sobadenco, una multinacional japonesa que también crearía cientos de puestos de trabajo, esperando simplemente a que se les diga algo. Aquí no es saber cuándo, es saber si. Es el silencio, el burocracia tras burocracia, el decirnos que, después de decirnos que concentráramos y que hiciéramos grandes proyectos que crearan muchos puestos de trabajo y movilizaran capital privado, bueno, nos dicen que no es así, que hay que pedir 3 millones en un sitio, 4 en otro, para proyectos que necesitan de una sola vez 200, a veces para invertir 1000.
Los portugueses han anunciado el lugar de trabajar el AVE desde Lisboa a Madrid a través de Extremadura, sí trabajarse un AVE desde Oporto hasta Vigo. Uh-huh. ¿A usted eso qué tal le suena?
Vamos, suena, en Galicia estupendamente. Aparte, nos parece lógico, la gran relación entre España y Portugal está entre Galicia y el norte de Portugal. Diariamente aquí cruzan miles de trabajadores uno y otro lado de la frontera, la relación es muy fuerte, y al final el gobierno portugués, El primer ministro ha entendido que la salida natural y la que más le conviene a Portugal para enlazar con el AVE del resto de la península es hacerlo por el norte. Por lo tanto, a nosotros nos parece una magnífica noticia, y ahora lo que le estamos diciendo al gobierno de España es que si el gobierno portugués ha decidido esto, que le supone una inversión muy grande, porque tiene que traerlos desde Lisboa hasta la frontera con España por Tui, lo que tendremos que hacer nosotros es también nuestros deberes, y el AVE va a llegar a Vigo, pues desde Vigo hasta la frontera portuguesa, que es un tramo mucho menor, hay que ponerse a hacerlo ya. Bueno, lo que nos dicen desde el Ministerio de Fomento es que hay tiempo, que no nos preocupemos, que ya se verá, y que ¿a qué vienen tantas prisas? Pues oiga, va a haber una cumbre hispano-portuguesa pues esta misma semana, a la que por cierto no hemos sido invitados, por lo menos como oyentes. Yo lo he intentado, pues como tantas cosas del gobierno de España no quieren que esté el asunto de Galicia, yo les pido que por lo menos ahí concreten y digan exactamente cuáles son los plazos y cuál es el dinero para que la parte del AVE que tiene que enlazar por España con el AVE portugués esté, porque solo faltaría que llegara el AVE desde Portugal hasta nuestra frontera y que resulta que esos 20, 30 kilómetros que tenemos que hacer desde aquí no se hubiera ni empezado.
Pasa que el AVE llega a Vigo, luego ¿cómo distribuyen ustedes por Galicia, Santiago, La Coruña?
Sí, bueno, el AVE tenía que estar ya en varias ciudades gallegas. Llega a Orense nada más, llega desde el mes de diciembre del año pasado. Ha sido un antes y un después, ha cambiado completamente la forma de viajar, y ahora pues muchísima gente en España nos ve un poco más cerca, a 2 horas y 10 minutos de Madrid-Orense. El problema es que ya tenía que estar en Coruña, ya tenía que estar en Vigo, ya tenía que estar en Santiago, en Pontevedra, y sigue sin estar. Se nos dijo, lo preguntamos durante todo el año pasado, si iba a estar o no, nos decía que sí, que tranquilos, y que el 1 de julio el AVE llegaría al resto de ciudades donde todavía no ha llegado. Bueno, llegó el 1 de julio y lo que era evidente que iba a pasar pasó. No seguía sin llegar el AVE, y nos empezaron a contar una historia, que había un problema con Talgo, empezó a discutir el Ministerio de Fomento con Talgo. Bueno, la realidad es que a día de hoy, y estamos acabando el año, quedan 2 meses, seguimos sin saber cuándo va a llegar el AVE al resto de ciudades. Por lo tanto, no nos lo quieren concretar, no nos dan información. Yo espero que llegue el año que viene y que espero que llegue antes del verano. Hemos perdido este año Sacobedo desde el punto de vista turístico para que el AVE llegara a más ciudades. Espero que el año que viene no lo perdamos.
Bueno, aquí el más gallego de todos los que estamos, porque hay un madrileño, dos andaluces, tal, y este de aquí a su lado, aquí, que es el gallego consorte. Bueno,
pues respira. Entonces es gallego, 100%.
Gallego charnego.
¿Le quiere saludar?
Sí, hola, buenos días,
buenos
presidente.
Días, ¿qué tal?
Estando en el Museo del Mar, es muy difícil no preguntarle por el mar y por esa disgusto que le ha dado al sector Bruselas, tomando una decisión que en la práctica amenaza a la flota pesquera gallega y española en general, a la flota atlántica. ¿Eso va a tener remedio o los marineros de Galicia van a tener que dedicarse a otra cosa en el futuro?
No, por Dios, eso no, vamos, implanteable. Lo que tenemos que hacer es seguir luchando y seguir luchando unidos. En esto le hemos dicho al gobierno de España que si reacciona con contundencia nos va a tener siempre a su lado. Por lo tanto, aquí de nada serviría la división y que cada uno hiciera la guerra por su lado, cuando además es una decisión que se ha tomado desde el ámbito europeo. Una decisión incomprensible, inesperada además, porque todo parecía indicar que habían entendido, nos pidieron información, se la dimos, y habían entendido que aquí en Galicia se lleva muchísimo tiempo haciendo una pesca sostenible, somos los primeros interesados en no agotar nuestros recursos, pero bueno, hubo un comisario lituano que tomó esa decisión de un día para otro, y ahora lo que toca es reaccionar jurídicamente y también hacer, porque en Europa las cosas funcionan así, hacer presión como país, y por lo tanto, si el gobierno de España está a la altura de lo que todos esperamos, la Xunta de Galicia le acompañará. Acaba de tomarse la decisión, ya es ejecutiva, ya no se puede pescar en muchos sitios. Esperamos que esto se revierta cuanto antes y que los barcos puedan volver a los caladeros que han explotado siempre, insisto, de una forma sostenible. No tiene ni pies ni cabeza la decisión que ha tomado la Comisión Europea.
Carmelus.
¿Qué tal, presidente? Buenos días.
Hola, buenos días.
Mire, anoche precisamente el gallego consorte, como le ha llamado Antonio Naranjo, y yo paseábamos por el paseo marítimo y me comentábamos, ¿verdad, Antonio?, lo mucho que puede hacer Galicia, el gran provecho que le puede sacar al mar, más allá de la pesca, que por cierto, como está en un estado realmente penoso ahora mismo, ¿no?, por las circunstancias que todos sabemos. Y yo le quiero preguntar, presidente, ¿se está trabajando para usar las nuevas tecnologías, para poner al servicio las nuevas tecnologías, donde están también esos fondos europeos que se supone que tienen que llegar para fomentarlas, para crear nuevos modelos de negocio que pongan en valor los 2.000 kilómetros largos de costa que tiene esta comunidad. O sea, que no parece que se esté todavía consiguiendo explotar lo que, por ejemplo, decíamos Antonio y yo anoche, explotan los noruegos, que son, digamos, que han sacado oro del mar.
Bueno, pues desde luego lo que nos dejan, nosotros lo vamos a intentar. Mire, precisamente estamos ahora mismo inmersos en Galicia en algo que nos importa muchísimo, que es poder explotar nuestro litoral como siempre lo hemos explotado. Decía antes, somos, con nuestras rías que entran y salen, la comunidad autónoma de España con más kilómetros de costa, más kilómetros de litoral, y en el litoral hay vida, y hay vida económica, y lo ha habido muchísimo tiempo, y nadie puede decir que el litoral gallego no esté bien mantenido, no sea precioso, no se pueda compatibilizar perfectamente la vida económica con esos paisajes que hacen que cada vez venga más gente aquí. Bueno, pues todo eso tenemos que intentar que nos acabe. Acaba de salir un reglamento de costas donde se dice que la costa debería volver al estado que tenía hace 70 años. Esto es un reglamento estatal y no tiene absolutamente ningún sentido. Esto querría decir que todas las industrias, muchísimas industrias que hay ahora mismo, depuradoras, tienen que ver con industria de la conserva, industrias turísticas también, magníficos enclaves turísticos muy cuidados y que no son nada agresivos en la costa, pues de repente habría que llevárselos, en fin, porque alguien lo dice en un ministerio de Madrid, habría que llevárselos de allí. Usted me contará dónde, porque o están en la costa o no pueden estar en otro sitio. Por lo tanto, esto es un tema muy serio. Hemos intentado dialogar con el ministerio, no lo hemos conseguido, como en otras cosas, y bueno, de hecho estamos haciendo elaborando una ley autonómica para ordenar nuestro propio litoral, ya que no nos dejan ordenarlo desde fuera. Bueno, y a partir de ahí, mire, habría tantas cosas, la eólica marina, tendremos que decir de una vez, aquí estamos construyendo en Galicia las torres para la eólica marina que se está desarrollando en toda Europa. Bueno, pues aquí, a día de hoy, no sabemos en qué zona se va a poder poner, cuáles no. Galicia es una potencia en ese sentido. En mi opinión, sería perfectamente compatible con la actividad pesquera. Hablándolo, además, llevamos mucho tiempo dialogando con las cofradías y con el sector pesquero para poder hacer posible compatibilizar las dos cosas. Bueno, pero al final es una decisión que depende del Ministerio. Siguen sin tomarla. Si nos dejaran, podríamos hacer muchas cosas.
¿Y Álvaro Nieto?
Sí, yo voy a preguntarle por algo más político, presidente. ¿Qué tal? Buenos días. Ustedes tienen aquí uno de los parlamentos menos fragmentados de España. Es verdad que ha recordado que los nacionalistas son la primera fuerza de la oposición, pero en realidad la oposición se reduce a los nacionalistas y al Partido Socialista. Ustedes se han logrado, por así decir, tener fuera del Parlamento a Vox, a Ciudadanos, al populismo, digamos, de Podemos. Me gustaría saber a qué atribuye usted esto. Es decir, ¿cómo es posible, cómo han logrado ustedes que Galicia no haya caído en esa fragmentación en la que sí que han caído otros parlamentos autonómicos y no, digamos, ya el Parlamento Nacional? Y me gustaría preguntarle en concreto por el caso de Yolanda Díaz, que supongo que usted conocerá bien, porque hacía política aquí antes. Ahora ya sabe usted que pretende liderar una candidatura para las elecciones generales. Y, por cierto, ha decidido presentarse en una lista por Madrid porque, claro, tiene la sospecha de que si se presenta en Galicia no saca el escaño. No sé a usted cómo la está viendo desde aquí, en su faceta madrileña.
Sí, mire, efectivamente, Yolanda Díaz, que mucha gente no lo sabe, ella es de Coruña, de Ferrol. De hecho, cuando fue diputada en el Parlamento de Galicia, diputada por Coruña, pero cuando se tuvo que presentar las elecciones generales, por cierto, después de decirle a Feijó durante años que se iba a ir a Madrid, ella se fue mucho antes que Feijó, se presentó por Pontevedra, no se presentó por Coruña. Por lo tanto, en fin, que cada uno saque sus conclusiones, donde a lo mejor pensó que en Pontevedra no la conocían tan bien como en Coruña y optó a ir por ahí. Bueno, efectivamente aquí la conocemos bien y por lo tanto no nos sorprenden algunas de las cosas que está haciendo, en fin, todo, esas campañas que al final no se concretan en nada y que cuando uno rasca pues ve que detrás hay lo que hay. Digo que aquí nos sorprende y nos sorprende mucho menos y la conocemos mucho más. Y respecto al Parlamento poco fragmentado, es verdad, hay tres fuerzas políticas, una de ellas con mayoría, que somos nosotros. Yo puedo hablar por nosotros, efectivamente aquí no, el Ciudadanos no tiene ningún diputado en el Parlamento de Galicia, Vox tampoco, pero es que Vox no tiene ningún concejal en Galicia, de los aproximadamente 3.000 concejales que puede haber en Galicia, ninguno es de Vox. Por lo tanto, quiere decir que supongo que todo el votante de centro-derecha, cuando cree que hay un partido que le puede ofrecer confianza y por lo tanto puede depositar su voto dándose esa confianza, no lo busque en otro lado. Creo que aquí lo hemos conseguido, hemos sido capaces de aglutinar pues muchas sensibilidades de que en otros lugares se van otros partidos. Pues aquí no ha sido así, y no ha sido así desde el año 2009, y yo aspiro a que sigamos siendo. Al final, la estabilidad, el no pegar giros espectaculares que no llevan a ningún lado, el ser, como decía siempre Feijóo, previsibles. La gente te pide que seas previsible y que no hagas cosas raras, y que si cree que lo estás haciendo bien, sigas por ahí, pues tiene su resultado. Aquí lo tenemos desde el año 2009 y creo que efectivamente es meritorio y es bueno también. Un Parlamento muy fragmentado al final lleva a muchas discusiones, pero a muy pocos resultados.
La última y de tacón, usted que lo conoce, ¿cree que al señor Feijóo le afecta anímicamente la campaña, vamos a llamar severa, que el gobierno y su entorno ha desatado contra él?
No, mire, yo este fin de semana estuve en Galicia, tuvimos un par de actos, coincidí con él y lo veo más animado y más fuerte que nunca. Efectivamente, pues a nadie le gustan ese tipo de ataques personales, sobre todo cuando sabe que son injustificados. Pero mire, a mí me hace mucha gracia cuando hemos tenido un carrusel de ministros. Ahora vienen un poquito menos, pero hasta hace 15 días venía uno cada dos días a contarnos a los gallegos que le han votado cuatro veces por mayoría absoluta que Feijóo no sabe gobernar y que Feijóo no tiene experiencia de gobierno, con lo cual, en fin, estas cosas te las tienes que tomar con cierta sorna, y yo a él le he visto animado, fuerte y convencido. Yo creo que sabe, igual que sabemos todos, que todo esto se lo hacen porque ven que cada día tiene más posibilidad de ser presidente del gobierno de España. Por lo tanto, yo creo que está preparado para aguantar y en fin, los que lo critican lo conocen poco.
Es Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Gracias por todo.
Muchísimas gracias, don Carlos.
Ahora son las 10:30, 9:30 en Canarias. Y hablamos de la Mutua.
Sube todo, el aceite, los seguros. Pues algunos a su antigua compañía le han dicho dos cositas. La primera, que ahora que suben los precios también me los subes. Y la segunda, pues yo me voy a la Mutua. Así se lo han dicho, tan clarito. Tú también vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros, porque te bajan su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera Incope.
Estar informado.
El humo del tabaco no te deja ver lo que pierdes. Tu salud. La pureza del aire, parte de tu vida. Y todos perdemos con la contaminación y los residuos que se generan. Piensa en ti y en tu entorno, y verás que cuando no hay humo, hay vida, salud, sostenibilidad. Cuida de nuestro futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation. Plan de recuperación, Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Carmen y Antonio tienen una amiga que trabaja en Himalay.
Sí, Mabel. Nos recomendó un nuevo lavavajillas integrable. Queda genial y es súper cómodo.
Tiene hasta soportes para sujetar la vajilla de plástico.
Si tú también lo quieres, puedes comprarlo en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Esta semana, prueba el chocolate negro con almendras enteras Día Temptation con un 31% de descuento por solo 0,99. Nueva calidad Día, confirmada.
Este noviembre, Línea Directa te va a dar un precio que parará el mundo de los seguros. Cambia tu seguro de coche y llévate un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro. ¿Has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos. Buenísimos.
Ya. ¿Y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar Prosegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y en caso de emergencia podrás contar con el servicio del vigilante Acuda. Consíguela por 9,90 euros al mes durante 4 meses contratándola hasta el 15 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 9 de noviembre, 3x2 en más de 3.000 productos. Como en los Bifidus Activia con frutas o 0% con frutas pack de 4. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Quieres un seguro de salud pero no puedes permitírtelo? Con Divina Seguros es posible gracias a nuestros salud especialistas. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata salud especialistas desde solo 9 euros al mes.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
La frontera de la Unión Europea con Rusia se ha convertido en uno de los puntos más calientes del mundo.
Sí, atacan a sus amigos.
Pueden atacar a otros vecinos.
Sí. Hemos querido encender hoy la linterna en Letonia para explicarte cómo se vive. Paula, gallega, se dedica a enseñar español muy cerca.
Se simpatiza muchísimo con Ucrania.
Aquí, el mes de septiembre se cerró con una inflación del 22,1%.
Muchas tiendas han cerrado, los centros comerciales están medio vacíos.
Shade, la linterna, Ar Ángel Expósito.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en la linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, hace un momento empezábamos a hablar de este asunto de la violencia vicaria. Entiéndase por tal la violencia que ejercen padres contra sus hijos. Llegado el caso en el que terminan en el trágico acontecimiento de una muerte como, por ejemplo, el de esta niña. Acerca de eso que se ha dicho.
Pues sí, Herrera, la verdad es que hoy el contestador de Herrera en COPE ha sido un diván para desahogos. Imagínate lo que salen por esas bocas hablando de un caso como este. Pero hemos seleccionado a cuatro oyentes que quizá le ponen el punto de mesura y sensatez que requiere este drama. Vamos a escuchar a Kepa de Navarra, a Juan de Sevilla, a Roberto de Getafe y a Javier de Madrid.
¿Qué le cuesta? ¿Por qué le cuesta tanto al Ministerio de Igualdad poner un tuit o hacer una referencia al desdichado episodio de Gijón? Pues porque piensan, en su marco mental, piensan que algo habrá hecho el hombre, algo habrá hecho para merecerse eso, como pasaba aquí con ETA.
Señora Montero, la felicito. Por una vez ha acertado no haciendo comentario alguno sobre el asesinato de la pequeña Olivia en Gijón por parte de su madre. Señora Montero, cuando una persona, repito, cuando una persona, sea hombre o mujer, mata a su propio hijo, es porque está chalá o chalao perdido.
Reconocer por parte de este ministerio que eso no va a suceder nunca, que la violencia no tiene género, supondría que muchas asociaciones dejaran de existir, ¿vale? El Estado dejaría de cobrar un dinero importante de la Unión Europea también.
Si es un hombre el que ha hecho presuntamente el crimen, entonces sí, tolerancia cero, se convoca minutos de silencio, se hace no sé qué, pero si es una mujer, se obvia, no es correcto, nos estamos yendo al garete.
Bueno, yo creo que casi nadie entiende que no sea compatible denunciar los crímenes machistas, los parricidios cuando los comete un hombre y también cuando los comete una mujer.
Un crimen es un crimen, lo cometa quien lo cometan. Y si ese silencio es deliberado, que no lo sé.
Sí que lo es, sí.
No sé si es deliberado, no puedo imaginarlo, porque si es deliberado no tiene un pase, desde luego que no.
Hombre, ya lo hemos visto, ahora me pongo otra vez la gorra de contertulio. Hemos visto cómo ante delitos tan graves como el secuestro y torturas de tus hijos, la actitud pública de Irene Montero
no,
ha sido de defensa
en el caso,
de María Sevilla.
En el caso de las niñas asesinadas por su padre en Canarias, y la verdad sí que motivó, además, comunicados que fueron de todo punto pertinentes, solidarios con la madre, tanto del presidente del gobierno como del ministerio y de diversos miembros.
Sí, antes comentaba Álvaro que a lo mejor era por las vacaciones.
Pues exactamente. Pues
yo quiero creer que es por las vacaciones, si no, no tendría un paso.
Lo que pasa es que ya hoy es día 2, podríamos esperar ya hoy que en fin,
bueno, pues
en el Ministerio de Igualdad alguien ya pueda hacer algún comunicado o algo.
Esperemos.
No hay que esperar. Información de servicio. Ayer hubo otra brutalidad. Otro claro. Crimen de un hombre a una mujer, que por supuesto que hay que denunciarlos, no sé dónde está escrito que esto, en fin, sea incompatible, y Irene Montero rápidamente lo condenó, como por otro lado es lógico y necesario. Es decir, que cuando no ha condenado esto, es porque no ha querido, porque se le rompe probablemente el relato que ella quiere mantener, según el cual las madres son seres de luz por sistema y los hombres de antemano, pues a lo mejor no lo son. Cuando los comportamientos y los delitos son los que hay que juzgar, ¿no? Y no denigra nada la lucha contra la violencia de género que existe y que sufren las mujeres específicamente.
Por cierto, no hemos comentado, Carlos, algo también muy llamativo, y es que hemos visto estos días cómo un diputado de Podemos que está acusado de malos tratos por su pareja ha renunciado al acta, y yo creo que es un buen gesto, pero sin embargo, claro, se está defendiendo con el argumento de que la denuncia de malos tratos es falsa. Claro, es curioso cómo los de Podemos, cuando les afectan las denuncias falsas, sí que usan el argumento, pero cuando se habla de denuncias falsas en otros sitios, ellos dicen, no, denuncias falsas no hay. Es decir, ahora que les conviene, sí que puede ser falsa la denuncia de malos tratos.
Pero le conviene a él, que es el que habla de denuncia falsa.
Pero quiero decir que esta es de nuevo la incoherencia de esta gente, que toman partido negando una realidad, que no diré yo que sea mayoritaria, pero que existe. Es decir, es evidente que hay a veces denuncias de malos tratos falsas. No sé en este caso si estamos ante uno de ellos, pero claro, resulta también curioso que en este caso el diputado de Podemos se aferre a que la denuncia es falsa, ¿no?
Bueno, más. Pues mira, has hablado de las hipotecas, hablamos de la inflación, hablamos de la cesta de la compra, en fin, la gente está que fuma en pipa con los precios de la vida. Vamos a escuchar a dos gallegos, claro, a Juan y a Marcos, a Diego, que nos llama desde Jaén, y a Virginia de Madrid, haciendo un popurrí de todas estas protestas.
El IPC, que es de 7,3. Pero ¿quién me dice de 7,3? A ver, si el mes pasado fue de 9 y algo, y en este mes, en estos meses, todo el mundo dice que se le está creciendo todavía aún más que el mes pasado.
El otro día fui con mi mujer a comprar una cuña de queso que costaba 2 euros y pico, costaba ahora 5 euros o 5 euros y pico. Unas magdalenas que valían 1 euro, ahora valen 1,60. ¿Cuándo se va a manifestar la gente en las calles contra esto que está pasando?
En una actividad agrícola que tiene céntimos de margen, hace inviable a todas luces regar, para que es cambiar aceituna por lugo, por gasoil. Esas son las circunstancias que tenemos y que yo sé que a los consumidores no les va a suponer ningún alivio.
Se están riendo de nosotros y yo lo que veo es que mientras tanto la oposición lo único que hace es hacer bolos por toda España promocionándose a sí mismos cuando el pueblo español estamos hasta las narices de tanta vergüenza, de tanta amenaza a la nación, de tanto destrozar el país, y aquí nadie hace nada.
Como veis, Herrera, no acaba de calar esa idea de que la inflación se ha moderado y de que la vida es un poco más fácil.
No cala porque un 7.3 de inflación también es mucha inflación y la inflación subyacente pues es alta, pero lo cierto es que España está, por fortuna, en este caso, a la cola de los países inflacionistas de la Unión Europea. Hay un diferencial de 3 puntos largos, 3.5 puntos, con respecto a la media de la Unión Europea. Hombre, hay veces que nos flagelamos con razón, pero ahora, a lo mejor, pues que tengamos, solamente Francia esté por debajo de la inflación de España con un 7,2, pues es para saludar. Digamos que algo, alguna cosa a lo mejor se ha hecho bien.
No, te digo la explicación técnica, si es muy sencilla. España es un país con unas rentas muy inferiores a todos esos países y ya lo verás cuando salga la liquidación presupuestaria, espera un momento, del consumo. Lo que verás es que lo que está pasando en España es que se está retrayendo el consumo. Cuando el consumo se retrae, los precios bajan.
Si tú le subes además los tipos de interés, por otro lado,
a la gente la cuenta le va a salir
el motivo
mucho
por el cual ha bajado la inflación en España.
Porque se consume menos, porque hay menos dinero.
Déjame que te diga, o sea, la realidad es muy tozuda. Es por la caída la caída de los precios de la energía, del gas y de la electricidad. Eso es lo que ha hecho bajar en los últimos meses la inflación, que aquí, por fortuna, aunque sea una barbaridad lo que estamos pagando en el recibo de la luz y en el del gas, lo cierto es que se ha conseguido moderar. Y en el resto de Europa pues hay países como el Reino Unido o Alemania que tiene una inflación muy superior.
Ya, pero que mira, aquí baja porque hay menos consumo y por tanto ahora menos trabajo.
Alégrate por una vez,
¿no? Me dejáis porque son las 9:46 y tenemos que hablar de Turismo Galicia. Eso va a ser en un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo, bienvenidos a la Liga de Campeones.
Este miércoles, tarde de emociones, tarde de goles. Tarde de tiempo de juego.
¡Bravo!
Desde las 6:30 con la Champions. Real Madrid, Celtic. El Madrid busca ser primero de grupo.
Pues vaya bien.
Y Manchester City, Sevilla.
Es para contarlo.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Viva la vida.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Llevamos años recordando el uso de los intermitentes. Es una regla básica de seguridad vial, una norma de convivencia, una herramienta que evita accidentes. Pero hoy en día todavía hay muchos conductores que no los utilizan correctamente. En la carretera, atender a las normas de circulación nos puede salvar la vida. Utiliza los intermitentes. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Este noviembre, Línea Directa te va a dar un precio que va a parar el mundo de los seguros. Porque en tiempos de inflación, si te cambias, te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Esta semana, prueba el chocolate negro con almendras enteras Día Temptation con un 31% de descuento por solo 0,99. Nueva calidad Día, confirmada.
Con Daikin te ahorras el invierno y te ahorras también el gas. Así puedes reducir hasta un 50% la factura de calefacción. Daikin te ofrece soluciones como la bomba de calor o la aerotermia para tener calefacción y aire acondicionado en un mismo equipo. Ahórrate sustos, ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
El fútbol es emoción. Vívelo con nuestra selección de televisores, portátiles, móviles y mucho más, con hasta 500 euros de regalo para tus próximas compras en El Corte Inglés.
Solo hasta el 2 de noviembre en tienda, web y app. Consulta condiciones. El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar Prosegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y en caso de emergencia podrás contar con el servicio del vigilante Acuda. Consíguela por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 15 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Herrera Incope.
Estar informado.
Bueno, ya sabe cuáles son los próximos años santos de la década xacobea. 2000, este que estamos, y 2027 y 2032. Pero no lo fiemos tan lejos, porque el Camino de Santiago es desde ya el primer itinerario cultural europeo. Y más cosas, un destino ideal para el otoño. Los gallegos le llaman autono, el tiempo donde sucede la magia multicolor otoñal. Como en sus 6 parques naturales y 7 reservas de la biosfera. Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camine a Galicia. Y hágalo de la mano de la imagen que ya nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días a ti y a todas las personas que te acompañan. Dice Federico García Lorca: todas las tardes en Granada, todas las tardes se muere un niño. Todas las tardes el agua se sienta a conversar con sus amigos. ¿Qué le dirá el agua a las amigas de Olivia? ¿Cómo les contarán a esas niñas la manera en la que ha muerto, sin confundirlas, sin hacerles dudar que quien más le quiere es su padre y su madre? A veces, la única manera de contarles las cosas a un niño es ayudarte de la mentira misericordiosa. Ni siquiera los adultos tenemos respuestas cuando aparece Medea o el Medeo, que cada unos años en este país ordena a su cobarde y podrida venganza matar a su propio hijo. La muerte de Olivia me ha traído el recuerdo de mi Calíope cuando tenía 6 años, de su mirada interrogante ante casi todo, de su verborrea y de su vivacidad, y de los 6 años de mis nietas, ya una fotografía antigua porque todo crece, menos la vida de Olivia, segada sin piedad, cuando su vida era un largo camino que tendría que recorrer con sus anticlinales de risas y sus inclinales cargados de lágrimas. Y así es la vida, una sucesión de subidas hacia la felicidad y bajadas hacia la desgracia. Ya es un despropósito, una estúpida revolución incomprensible, que un padre entierre a un hijo. Pero cuando llega el estupor que te paraliza por su enorme carga de terror incomprensible, es cuando el autor de la muerte, el verdugo protagonista, corre a cargo de un padre o una madre. Por cierto, ese estúpido silencio del ministerio, ese mutismo insultante, no es por el respeto a la presunción de inocencia, no te creo, hermana, no, no te creo, sino por esa estupidez empecinada de que la maldad solo anide en un bando y en un sexo, ya que solo tengan presunción de inocencia las mujeres, y que allana el camino de la maldad para poner injusticia en las custodias y en las separaciones. Pero no molesten a las tontas que igual han encargado una tarta, mientras el agua de Granada, de Vigo o de cualquier otra ciudad española habla con las niñas para intentar explicarles que Olivia se ha ido a jugar a un jardín donde siempre hay un columpio libre y nadie te dice que te abrigues y no es obligatorio comer verduras, y los padres y las madres cuidan a sus hijos y les cantan y les protegen y nunca, nunca son ladrones asesinos de sus vidas.
Desde esta mañana gallega en el Museo del Mar de Vigo, ya despido a mis contertulios y les deseo que...
No nos preguntas qué vamos a hacer hoy.
No, ¿qué vais a hacer hoy?
¿Dejaste algún bicho comestible del verano que no podamos hacernos cargo nosotros?
No da tiempo a hablar de eso, pero nos tenemos que ir al Corte Inglés. Adiós, chicos.
Un abrazo.
Adiós,
adiós, adiós. Buenos días.
Hola, Mariani, buenos días.
Hola, Herrera, buenos días. Mira, nos vamos a ir al Corte Inglés porque toca tiempo ya. Ya es tiempo para vestir la casa con los 8 días de oro del Corte Inglés y solo tienes hasta el 6 de noviembre. Así que date prisa en llevarte tus favoritos de la temporada porque tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Llega el frío y apetece quedarse en casa y por eso te han preparado una selección para que disfrutes poniendo hasta el último detalle. ¿Qué tal una cena con amigos? Empieza cocinando con la selección de muebles de cocina con un 15% de descuento. Pon la mesa con la selección de menaje de mesa, cocina y decoración de la marca El Corte Inglés con hasta un 30% de descuento. Disfruta de cada bocado con las cuberterías estuchadas Greenwich de Suilin y palma de WMF al 30% de descuento. Sigue con una buena sobremesa con los sofás y butacas, también con el 30% de descuento. Todo esto y mucho más en moda hombre, mujer, infantil, accesorios, deportes, hogar y solo hasta el 6 de noviembre. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda, web y app. ¿Te los vas a perder?
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Cariño, piensa en unas vacaciones visitando los mejores lugares, con todo incluido
y donde los niños viajen gratis.
Una pista, vivirás un mar de experiencias.
Lo tengo. ¿Un crucero? Elige tu crucero dentro de una amplia oferta con la garantía de Halcón Viajes. Reserva ya en tu agencia habitual o en nuestra web.
¿Arturo, vais de camarero?
Va a ser que sí.
Pues ponme un Colacao.
¿Caliente como el fuego o mejor fresquito?
Quemando.
¿Quemando? ¿El de la tele? Como manda el jefe, que aquí cada uno se lo pide a su manera. Marchando tu Colacao.
Mira qué barato Aldi.
Claro, aquí tienes calidad siempre al mejor precio.
Como el detergente jabón de Marsella de nuestra marca Eselta, solo 3,69. Aprovecha y consulta el folleto con nuestras ofertas en aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El humo del tabaco no te deja ver lo que pierdes. Tu salud, la pureza del aire, parte de tu vida. Y todos perdemos con la contaminación y los residuos que se generan. Piensa en ti y en tu entorno y verás que cuando no hay humo, hay vida, salud, sostenibilidad. Cuida de nuestro futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation. Plan de recuperación, Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
¿Otra vez? ¡Baja del sofá!
Tu perro puede saltarse las normas. Tú, no. Adelántate a la nueva ley de protección animal y contrata el seguro de tu mascota por solo 25 euros. No dejes para mañana lo que puedas ahorrar hoy. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Cariño, piensa en unas vacaciones visitando los mejores lugares, con todo incluido
y donde los niños viajen gratis.
Una pista, vivirás un mar de experiencias.
Lo tengo. ¿Un crucero?
Elige tu crucero dentro de una amplia oferta con la garantía de Halcón Viajes. Reserva ya en tu agencia habitual o en nuestra web.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Carmen y Antonio tienen una amiga que trabaja en Balay.
Sí, Mabel. Nos recomendó un nuevo lavavajillas integrable. Queda genial y es súper cómodo.
Tiene hasta soportes para sujetar la vajilla de plástico.
Si tú también lo quieres, puedes comprarlo en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Que cuenta con las mejores variedades para zumo. Y lo más importante, exprime las naranjas recién cogidas del árbol. Don Simón, la gran diferencia.
¡Atención! ¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros.
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del coche.